Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Les damos una vez más la bienvenida aquí a Padres al Día, este 11 de mayo. Muchas mamás estuvieron ahí celebrando el Día de la Madre ayer, bueno, y otras lo van a hacer este domingo, ya más en familia, más en pleno, con más tranquilidad, ¿verdad, Juan Ignacio? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, bien, Pau, muchas gracias. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan aquí en Padres al Día. Efectivamente, ayer tuvimos el Día de la Madre, el real, ¿no?
El real, claro.
El 10 de mayo, el real, el domingo ya más comercial y vamos a compartir, sí. Y van a correr todos.
Almorzar algún lugar rico. Regalitos varios.
Exactamente, así que muy buenos días a todos y todas. Padres al Día, nuevamente un viernes con ustedes.
Así es, recuerden nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @padresaldia_. Y el fanpage, @programapadresaldia, donde ya estamos ahí en vivo y en directo transmitiendo en nuestro video, donde también nos pueden ir haciendo preguntas y comentarios de los temas que tenemos preparados para ustedes este día.
Así es, y tampoco olviden revisar todos los temas en la página del programa www.padresaldia.com o escribirnos al email programapadresaldia@gmail.com.
Así es. Bueno, el tema de hoy, ¿por qué es importante hablar de las tomas feministas? Fíjate, un tema distinto que estamos trayendo acá a nuestro programa Padres al Día.
Exactamente, y para eso hoy día nos acompaña quien ha estado en los bloques finales del programa en la última semana, pero hoy día hemos querido invitar a Daphne Ulloa, nuestra trabajadora social, experta en temas de género, para hablar sobre la importancia que se le ha dado o la relevancia que ha tomado en los últimos momentos, en el último tiempo, todo lo que significa las reivindicaciones de género, lo que significa hoy día esta toma feminista en la universidad, que partió a fines del mes de abril, y hoy día ya tiene a 18 facultades de la universidad trabajando. Sí. Hay algunas marchas, que es el día 9 de marzo, hubo una marcha de los secundarios, hoy hay una marcha a las 6:30 de la tarde también de organizaciones feministas. La verdad que ha tomado un realce todo lo que ha significado poner en la palestra este tema, así que invitamos a Daphne para que nos cuente ¿de qué se trata todo esto de las tomas feministas y todo lo que ha significado poner en realce esta reivindicación tan justa para todos? Muy buenos días, Daphne.
Buenos días. Bueno, aquí estamos hoy día hablando sobre este tema que está súper en la palestra. Se ha tomado igual harto espacio en las redes sociales, en la radio, en los medios escritos. Hemos visto reportajes de La Tercera, sí. Emol también lo mencionó, La Segunda. Y en las radios ya está, y es un tema que está bastante comentado también.
Claro, porque tiene que ver también con la educación no sexista, educación feminista. Son algunos de los temas que se han puesto ahí en la palestra.
Sí, bueno, muy buena la pregunta para iniciar el tema. Sí. ¿Por qué es importante hablar de las tomas feministas? Porque cambiamos el centro de la discusión de educación. O sea, ya no estamos hablando solamente de los derechos de acceso, estamos hablando de las dinámicas que se dan dentro de las universidades y en su entorno, no solo con las alumnas, sino también con las funcionarias, también con las académicas. Entonces, es un tema que es muy importante tomar hoy día ahora, porque es una oportunidad para empezar a repensar la educación, no solo la universidad. Aquí, cuando hablamos de educación y las demandas que están, educación no sexista, educación feminista, hablamos desde el inicio de la educación hasta la educación universitaria, pasando por todas sus etapas.
¿Pero qué significa esto de educación no sexista? Para las personas que nos están escuchando, pueden entender el concepto muy claramente, porque lo hablamos quizás un par de semanas atrás con los micros machismo, y cada uno va cometiendo muchas veces situaciones que pueden caer en un micro machismo. Cuando hablamos de educación no sexista, ¿a qué nos referimos? ¿Existen normas culturales que nos van conduciendo a una educación sexista? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Qué es lo que significa?
La la demanda de la educación no sexista está dentro de una cantidad de demandas que están en todas las universidades, tienen un hilo conductor estas demandas. Como tú decías, bueno, partió en algunas universidades, partió en la Austral y en la Chile por unas demandas de acoso que había entre funcionarios con en el tema de la Austral, y en la Chile partió con un docente. Y este petitorio, que está educación no sexista, educación feminista, protocolos, que se nombra mucho también el tema protocolos, tienen todo relación a cuáles son las conductas que están instauradas, instaladas dentro de los sistemas educativos. Y eso es, desde las mallas curriculares, o sea, desde los contenidos, las materias que se pasan en la educación completa, cuáles son los referentes femeninos en la historia, por ejemplo, cuáles son los enfoques que no se tocan, que son los enfoques de género, que son los enfoques en el fondo de cómo nosotros estudiamos el poder en las relaciones de sociedad dentro de esos contenidos y esas mallas curriculares. La educación no sexista engloba una cantidad de prácticas que tienen que ver que es desde cómo se refieren los profesores o las profesoras a las alumnas o a los alumnos también. En el fondo hablamos de lenguaje no sexista, de cómo nosotros trabajamos este tema de los contenidos, cómo trabajamos los modelos dentro, modelos jerárquicos dentro de las universidades y los centros educativos, que es, por ejemplo, tenemos muchas más profesoras que profesores en las escuelas, pero tenemos muy pocas directivas. O sea, eso es parte de la educación no sexista, es cómo estamos mirando los modelos que van a tener esos niños pequeños, esas niñas pequeñas, en función después a cómo, cuando van a llegar a ser adultos, qué modelos y qué referentes van a buscar. En las universidades pasa exactamente lo mismo, decanas, decanos, cuántos hay, cuántas están en las decisiones de poder, cómo son los estatutos en esas universidades, a quiénes favorecen, dónde y a qué carreras se van los recursos. O sea, tenemos una cantidad de carreras que nosotros hablamos de la feminización en el fondo de las carreras que eligen las mujeres, y esas carreras a la vez son extensiones de las labores de cuidado que se dan en el hogar.
Por ejemplo,
trabajo social es una carrera que está muy feminizada, enfermería es una carrera muy feminizada, educación es una carrera muy feminizada, y así como otras también en el área de la salud. Y esas carreras a la vez son las carreras que lo que demandan las alumnas, que son las carreras que menos recursos tienen dentro de la universidad, en infraestructura, por ejemplo, y además cuando salen las alumnas fuera o los alumnos fuera de estas carreras, también vemos que tienen una brecha salarial tremenda en cantidad a los mismos años que estudiaron alumnos de ingeniería y de otras carreras que están más masculinizadas.
Y esto también se da en el mundo secundario, en el colegio. Hubo una marcha, la muchacha del Liceo 1 tuvieron una toma, se marchó durante esta semana.
El
día miércoles. Sí. ¿Cuál es la realidad de la educación sexista a nivel secundario? ¿Cuáles son las normas que existen, culturales? ¿En qué se está equivocando en la sociedad y a quién estamos formando?
Mira, las normas son las normas culturales que tenemos en la sociedad. O sea, la educación que tenemos no es nada más que el reflejo de lo que nosotros vivimos día a día. Entonces, por lo tanto, hay cosas que no están normadas, y eso también es la demanda de los protocolos, por ejemplo, que hay protocolos que no dicen, o de hecho, no hay protocolos en todas las universidades o en todos los estamentos educacionales de cómo tratar situaciones de acoso, de abuso y de espacios seguros para la alumna, y para los alumnos también. Hoy día, de hecho, en función de lo que tú decías de la marcha que hubo de los secundarios el día miércoles, ahora recién de hecho las alumnas del Carmela Carvajal fueron a hacer una manifestación afuera del Instituto Nacional por una situación de un polerón que dice explícitamente y habla de esta cosificación de la mujer, de lo que hablábamos también de la marcha que hay hoy día, que es de la cultura de la violación. Entonces, como sociedad, en realidad estamos bien distantes a estarnos haciendo cargo de lo que está pasando y de lo que ha pasado desde los inicios de la convivencia social entre hombres y mujeres. No estamos normando, no nos estamos haciendo cargo lo suficiente que hay que hacer en las reestructuraciones que hay que hacer para poder convivir en igualdad y en equidad sanamente. O sea, la ministra, por ejemplo, ayer se pronunció la ministra de la Mujer y se pronunció el ministro de Educación. Y la ministra decía que no hay un pretexto para mantener los casos de abuso, de acoso, de violación dentro de estos estamentos en la impunidad. Pero eso no es suficiente. Sí, efectivamente tenemos leyes, pero normalizamos y no cuestionamos día a día lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, por ejemplo, esta mínima situación, expresión que nosotros podíamos decir, un polerón en los alumnos del Instituto Nacional, con lo que salen a la calle. Y finalmente también esa salir a la calle con esa explícita situación de un llamado casi a la violación de las mujeres, es algo que hace un tiempo atrás no nos habría hecho reflexionar de nada. Habría sido un alaraco de estas niñas que fueron a reclamar a este Instituto Nacional. ¿Pero cómo? ¿Cómo se le ocurre si eso? No, hoy día ahora al menos lo que está pasando es que como sociedad estamos explicitando esto. O sea, también es súper interesante ver cómo vamos componiendo estos procesos. Porque hay varios comentaristas, hay varios columnistas que han salido a decir, no, es que el movimiento estudiantil se cuelga ahora de cualquier cosa. Escuchaba a Colodro ayer o antes de ayer que decía...
Y una columna, creo que es la tercera, de Rafael Gumucio.
Sí.
Que es verdad, era un poquito...
¿Violenta?
Violenta. Por no decirlo de otra forma, era muy violenta contra las personas que se estaban... Porque las estigmatizaban... No, de verdad era descuadrado, por decirlo de alguna forma, el ataque que generó hacia aquellas mujeres que estaban colocando un tema que a nuestras hijas, en el futuro... la va a hacer vivir mejor y más segura. O sea, las luchas reivindicativas que están dando hoy día las muchachas son las mismas luchas que se dieron hace 70 años para lograr el voto, son las mismas luchas que se dieron hace 80 años para lograr la inclusión dentro de las universidades. ¿Cuál es la importancia que tú le ves desde la perspectiva, desde tu expertise en género, de colocar estos temas, de que los hombres se sumen a estos temas, de que la sociedad se empape de una realidad que es tan potente? Como tú bien lo decías, la cultura de la violación instalada en todos los espacios de la sociedad, normalizado en un polerón de un colegio o incluso no protocolizado dentro de las universidades. ¿Por qué hoy día hay que colocar las banderas? ¿Por qué hay que salir a marchar? ¿Por qué hay que educar a nuestros hijos en un ambiente no sexista? ¿Por qué es importante educar a nuestros hijos, los padres que nos están escuchando hoy día, en el respeto, no solamente porque sea una mujer o un hombre, sino en el respeto porque existe una persona al frente? ¿Cuál es la importancia del hito que significa hoy día y por qué es necesario estar en eso?
O sea, mira, lo que han hecho estas tomas feministas finalmente es poner y visibilizar cuál es la inequidad y la desigualdad dentro de todos los espacios públicos, porque finalmente, como decíamos al principio, no hablamos solo lo que ocurre en un curso en una universidad en particular. De hecho, tenemos varias universidades, esto ya no está solamente en la Chile ni en la Universidad en la Austral. O sea, tenemos muchas universidades que se han ido sumando a esto, y lo que vamos haciendo y es obligando un poco a los distintos medios, a los distintos espacios.
Que la sociedad entienda.
A las que la sociedad entienda y reflexione, porque las mujeres venimos reflexionando sobre nuestras situaciones de desigualdad desde hace
mucho tiempo.
Claro, de muchísimo tiempo.
Pero se ha quedado en la reflexión muchas veces.
Exacto. O sea, la lucha también ha ido constante y son procesos. Pero lo que está haciendo esto ahora, este tipo de movimientos, es empujar esa reflexión en otros espacios que no estaban. En alguien que se siente mujer también puede ser un espacio cómodo de poder y no estaba haciendo esta crítica sobre lo que estaba pasando a su alrededor, y sobre todo en los hombres. Hay, claro, muchísimas tomas en que no permiten la entrada del hombre, porque también es importante que las mujeres en este espacio puedan reflexionar entre nosotras mismas, digamos, lo que nos ocurre a nosotras, y que esas decisiones que se tomen sean decisiones desde las mujeres y no que sean asambleas donde quizá en su mayoría en esa facultad sean hombres y los hombres sean quienes terminen tomando las decisiones sobre algo que le ocurre a las mujeres. Entonces está bien que en estos espacios también hayan espacios en donde estén solo las mujeres reflexionando, pero también este solo espacio de la mujer salga y tenga una crítica que vaya haciendo reflexionar a la sociedad de lo que va ocurriendo. Como tú decías, este tema de Gumucio, esta es la columna que dijo que fue muy violenta, muy agresiva, que dijo solo, estos son movimientos de mujeres solteras, sin hijos, ni demasiados problemas económicos. Yo hablé con una académica de una universidad, estuvimos conversando un rato sobre el tema, que ella cumple con este perfil, soltera, sin hijos, sin problemas económicos, dentro de una universidad. Y conversábamos con respecto a lo que pasa dentro de la universidad con estas situaciones. Entonces me decía, esto no nace ahora. Esto nació fuertemente y empieza con los movimientos estudiantiles del año 2011, donde se pone el tema en tapete de la educación no sexista y se empiezan a crear las primeras secretarías de género o secretarías de la mujer dentro de las universidades. Y fuertemente me dice, hace 5 años que ya las alumnas y las funcionarias, entonces ya no solo se trata de las hijas que nosotros tenemos, sino también compañeras y de trabajadoras, que estaban hablando del tema, que están denunciando los temas, y donde hoy día ahora los contextos nacionales y mundiales también van ayudando y van aportando que esto se encauce y se pueda hablar ahora.
¿Qué es concretamente los puntos que uno quiere lograr con esto, por ejemplo?
Lo que se quiere lograr o lo que están pidiendo en el fondo las trabajadoras, y se suman ahora las académicas, salió un comunicado de más de 80 académicas que firmaron también
de la Universidad de Chile.
De distintas universidades y distintos institutos. Perfecto. Ya estamos hablando de, esta es una situación transversal. Incluso me fijé que hay varias académicas que firman que no están donde las sedes o las facultades no están en toma. O sea, ellas hablan desde su posición de académica de lo que ocurre en su universidad, independiente que estén en toma o no. Entonces, las demandas son en concreto, finalmente, es que existan protocolos en todos los establecimientos educativos sobre los temas de acoso, de abuso, de violación, y que sean practicables, porque lo que no puede pasar es que en un protocolo diga sí, que efectivamente se va a hacer un sumario por ejemplo, un docente que acosó a una alumna, y que pasen 8 meses y que este docente esté funcionando y esté ejerciendo sus labores de docente, y esta alumna que lo acusó, que donde hubo una denuncia explícita sobre una situación, lo vea normalmente. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo protegemos también a nosotros, a la víctima? Que estos protocolos también establezcan un acompañamiento en la reparación de las víctimas también, que eso esté dentro de lo que la comunidad educativa pueda reflexionar, hacer y decir. En el fondo, los protocolos son un conjunto de normas y reglas para la mejor convivencia, y en este caso sobre la equidad, igualdad y acceso de las mujeres.
Y que no sea Dafne, que finalmente esa alumna acosada, la víctima que pueda haber en algún momento, la que se tenga que finalmente retirar del plantel estudiantil para terminar con el problema.
Exacto. Y que no, por ejemplo, en el caso del Austral, el funcionario fue despedido, pero con una gran indemnización. Entonces, es como, ¿hasta dónde? También podemos conversar, ok, que se retire, pero ¿qué condiciones también? ¿Qué sanciones tiene eso para los funcionarios, los alumnos también? No, o sea, que no quede solo en el papel. Que en el fondo se vaya construyendo un acompañamiento, un resguardo y un espacio saludable también para las mujeres que están en todos estos establecimientos, no solo las mujeres universitarias, sino las de la educación técnica, las niñas de las escuelas, de los liceos, de los jardines infantiles. ¿Cómo construimos? ¿Cómo removemos los cimientos de la educación en el fondo para que esta educación sea igualitaria y saludable para todos? O sea, en el fondo sea algo donde todos podamos crecer de forma y que podamos tener los modelos también adecuados también para hacerlo. Las reglas de convivencia establecidas. Eso es un poco lo que habla de los protocolos. Bueno, las demandas de educación no sexista, educación feminista, más o menos engloban esto, que es el protocolo, ok, que es cómo vamos a funcionar, pero cómo vamos a reestructurar es lo que demanda la educación no sexista, que es desde el lenguaje hasta el tema de los recursos para las carreras, de cómo potenciamos las mujeres en los distintos ámbitos, de cómo eso lo hacemos realidad dentro de las universidades, de cómo vemos los modelos jerárquicos, de cómo establecemos distintos estatutos dentro de las universidades o de los establecimientos. A eso llamamos como educación no sexista, y la educación feminista ya critica y cuestiona mucho más profundamente el sistema educacional.
El apoyo, por ejemplo, también en otra área quizás, a las chicas que están embarazadas estudiando, ¿verdad? No sé cómo se está dando actualmente ese tema.
Claro, y cada universidad tiene distintas condiciones para las alumnas que están estudiando. Hay normas y hay reglamentos desde el Ministerio de Educación ya hace un tiempo. También hay apoyo, pero igual a veces no es suficiente. O sea, también cómo normamos el tema del cuidado y la crianza también, que debiese estar presente dentro de estos estamentos. O sea, cómo nosotros miramos desde una universidad a una mujer, y no por sí sola, considerarla, no, los hijos no nacen solos. O sea, cómo consideramos también a los hombres dentro de estas situaciones y de estos ciclos vitales que ocurren a veces dentro de la universidad.
Claro, que un embarazo no significa que se vaya a truncar tu carrera o que tengas que congelar y continuar más adelante, ¿verdad?
Claro, y eso ocurre dentro de la etapa universitaria o la etapa de la educación técnica, pero también muy fuertemente dentro de la educación media.
Uh-huh.
Y eso es algo.
¿Cómo
que
lo has visto
hay
eso? ¿Hay una apertura, una forma de acoger mejor a estas estudiantes?
Mira, hay algunas iniciativas
porque
que
antes significaba directamente que se
fuera para la casa.
Claro.
Que se fuera para la casa y
que
ojalá
nadie la viera.
No viera, porque esto era la moralidad se podía ver afectada del resto claro. de la alumna.
¿Y cómo rompemos esa culturalidad? Porque es un proceso bien, bien complejo. Hoy día estamos reivindicando posiciones que son tremendamente justas y necesarias para mejorar la sociedad, pero aquí hay un proceso cultural anterior con nuestros hijos. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las miradas que hay que tener para romper toda esa la cultura de la violación, del abuso, del sentirse más poderoso que otra persona? Porque ahí está gran parte también de lo que tenemos en el futuro. O sea, estas reivindicaciones, como te decía, van a hacer que tus hijas, que nuestras hijas, vivan más seguras en una sociedad que las respete, pero hoy día, para cambiar la realidad de hoy día, del día a día, para criar a nuestros hijos, ¿cómo lo hacemos?
Más seguras y más libres, quería agregar yo también. Porque, y en esto también el tema de la cultura de la violación es lo que nosotros hacemos constantemente, es tratar de que nuestras niñas vivan con miedo. Y es como, cuídate porque si no puede pasarte al teco. No uses esa falda porque...
Exactamente.
O sea, La idea y cómo nosotros vayamos reflexionando también es cómo nosotros vayamos a ir criando a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si nosotros como adultos no llegamos a hacer estas reflexiones, no llegamos a mirar más allá de lo que nosotros diariamente vivimos, de lo que no pasa en nuestra familia, porque en mi familia no hay machismo, pensamos. Si nosotros no criticamos en el fondo desde temas, desde la publicidad, si no nos damos cuenta, no llegamos a reflexionar sobre eso, sobre noticias en el diario, sobre cómo se comportan en el fondo en las escuelas, los profesores, las profesoras, qué modelos están viendo nuestros hijos, nuestras hijas, no vamos a llegar a eso transmitirlo. Difícilmente vamos a llegar a que nuestros hijos puedan ser más críticos de estos modelos de la sociedad.
Entonces, y esto es algo, parece también, de cada sociedad, de cada país es distinto, porque uno ve, ahora que han llegado hartas extranjeras a nuestro país, tú ves la forma en que se visten. ¿Ah? Un poco más escotada, pantalón más apretado, y uno a veces no está acostumbrado, y los hombres como que miran más y todo. Al parecer en otros países es más común que uno se pueda vestir como sea y no andarse tapando. Hoy voy a ir al centro, así que mejor como voy a ir al centro, me pongo más tapadita. Esa es como la actitud uno en general, ¿no? Que no me miren.
Sí, que no me miren, porque claro, porque nuestro país es un país, hay que reconocerlo, y también hay que hacer como en este
más
caso
catuchín.
La autocrítica. Claro, no un país machista, o sea, hay que decirlo con todas sus letras. Y en eso cabemos todos y todas. O sea, uno no puede decir, no, es que este es un país machista, pero yo no. No, todos somos y todas somos un poco, porque es nuestra cultura es así. Entonces, claro, tú me dices, ¿cómo en otros países? Sí, en otros países también, en espacios públicos puede ser que haya una mayor seguridad en el tema de las mujeres, que puedan estar como en el fondo con menos ropa, porque hay un tema de calor y de la dinámica que sea, y los hombres no te acosan en la calle, no hay un tema constante.
Es algo común.
De cómo nosotras vivimos el espacio público. Hoy día, de hecho, es lo que tú dices, o sea, cómo yo voy al centro y no, mejor no voy tan destapada.
Yo de verdad lo pienso,
sí. Entonces, ¿cómo condicionamos nuestra dinámica, nuestro quehacer diario en función de esos machismos que se dan, de esos acosos, en el fondo de esos abusos, a nuestra práctica diaria como algo tan simple como caminar en el centro? Mejor me tapo.
Claro, elegir, o sea, imagínate llegar a eso, uno elegir el vestuario pensando en esa situación, no en como lo que te gusta, lo que te vas a ver mejor. Nos pasa mucho
y eso son parte de nuestra realidad que hay que ir cambiando. Y estas situaciones, que el tema de las tomas feministas pone en el tapete todas estas situaciones de cómo en el fondo nosotras las mujeres podemos o no manejarnos en los espacios públicos, cuáles espacios son nuestros y cómo nos estamos tomando estos espacios, que es hoy día ahora el tema.
Tremendo, tremendo tema, Dafne, sí. La verdad que a nosotros nos educa mucho y espero que también a todas las personas que nos estén escuchando haya sido bien, bien importante conocer cuáles son los motivos y qué es lo que se busca. Y todos debemos estar en esa lucha también. Te agradecemos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Como todos los viernes, hoy conversamos, tuvimos la oportunidad de conversar mucho más largo sobre un tema tan importante. Te despedimos y esperamos volver a verte prontamente con otro de relevante tema en temas de género, en temas de reivindicación de derechos. Muchas, muchas gracias, Dafne.
Chao, Dafne, que estés muy bien.
Saludos.
Acompáñanos un ratito más, porque ahora, mira, tenemos un contacto porque hay un panorama muy entretenido que ya se viene. pensando en lo que van a ser las vacaciones de invierno de los niños, que uno no se daba cuenta, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Se viene la exhibición Universo Salvaje de National Geographic, que va a estar acá presente en nuestra región metropolitana, una muestra que traerá 40 animatronics para sorprendernos. Quien está en contacto con nosotros en este momento para contarnos más detalle al respecto es Gabriel Agosín, de Agosín Eventos, quien nos va a contar exactamente todo sobre esta gran panorama, que ya queremos tenerlo aquí presente para llevar a nuestros niños. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien.
Bienvenidos a Padres al Día.
Muchas gracias. Como tú dices, un poco expectante,
sí,
con esta linda exhibición que venimos trabajando ya hace mucho tiempo y que, mira, la verdad, es una exhibición inédita. Primera vez que National Geographic entrega los derechos para hacer una exhibición de esta magnitud en Latinoamérica, una exhibición que hemos creado desde cero y que reúne los secretos del cosmos. Tenemos insectos gigantes, que hay arañas de 3 metros, hormigas,
wow,
de 4 metros, todas animatronics, animales en peligro de extinción. La verdad que una exhibición súper, súper completa, que obviamente queremos que convocar a toda la familia, una exhibición que creemos que va a ser muy, muy llamativa.
Oye, ¿para niños desde qué edad? Porque estamos hablando de unos insectos y animales bastante gigantes. Me imagino que los muy chiquititos pueden salir corriendo, ponerse a llorar.
No, mira, la exhibición es súper transversal.
¿Ya?
Creemos que es para toda edad, porque obviamente, si bien los jardines, o sea, perdón, los insectos sorprenden un poco, es la parte final.
¿Ya?
Este recorrido comienza un poco como contando la historia de esta increíble marca que es National Geographic, uh-huh, que no todo el mundo, sobre todo las generaciones más jóvenes, no tienen tan claro que es una fundación que comenzó hace más de 100 años en el desarrollo de la investigación científica. Después tenemos unas proyecciones del cosmos muy, muy bonitas, en unas proyecciones 3D, en una sala habilitada especialmente, con música ambiental, realmente espectacular. De ahí nos vamos a encontrar con réplicas de cohetes, réplicas del Curiosity, una zona museográfica con todo lo del espacio.
Ah, y los niños les encanta todo eso, claro, desde los bien chiquititos.
Y aparte que les gusta, nosotros como país, bueno, todos sabemos, pero somos la capital mundial prácticamente de la observación astronómica, así que también eso queremos hacerlo ver para un poco motivar a los niños, a ver si sigue creciendo esta comunidad de astrónomos chilenos que cada vez tiene más fuerza. Y ahí, bueno, seguimos con el tema de los animales, animatronics, y concluye la exhibición con una zona muy especial donde nos vamos a encoger.
¿Ya?
Vamos a quedar muy chiquititos y vamos a entrar en un jardín y nos vamos a encontrar con todos estos insectos gigantes, con chinitas, con hormigas, con arañas. La verdad que un jardín muy entretenido, que tiene incluso una bombilla,
¿ya?,
que en realidad se transforman en refalines, porque todo está a una escala mucho, mucho más grande, que realmente va a ser muy entretenido, va a ser una zona muy lúdica también, que esperamos que obviamente motive a todos los niños.
Qué entretenido, a todos los niños y a todos los papás, ¿verdad, Juan Ignacio? O sea, creo que esta es una muestra tanto llamativa como para los chicos como para nosotros los grandes.
A mí me encanta, me voy a anotar para ir con,
sí,
mi hijo Gabriel. Gabriel, datos, ¿cuándo, dónde, precios, todo?
Universo Salvaje Animatronic de National Geographic va a estar del 5 de julio al 5 de agosto en el Centro Cultural de Estación Mapocho. La entrada ya están a la venta en aticket.cl y después estarán en boleterías del evento. Lo interesante es que las primeras 1,000 personas que compren el ticket van a tener derecho al fast pass o acceso preferencial en caso que se queden en fila, lo cual se agradece mucho
cuando
se llevan a los niños a eventos de este tipo.
Claro.
Y bueno, lo último importante es que hay un descuento del 2x1 con Club Movistar. Mira, es un evento, la verdad, con 40 animatronics, nunca hemos tenido tantos animatronics juntos, son todos nuevos. De hecho, vienen viajando en este minuto en barco, partieron ayer en un largo viaje por mar y llegan todos acá a Chile, así que estamos muy, muy...
¿Desde dónde vienen?
Vienen desde China.
De China vienen viajando, mira, todos estos animatronics.
Buenísimo, desde el 5 de junio entonces la estación, Centro Cultural de Estación Mapocho, Gabriel Agosín, de Agosín Eventos, que nos está contando sobre...
A ticket,
la exhibición Universo Salvaje de National Geographic.
A ticket.cl, ¿no?
a ticket.cl. Así como te decía, importante que la gente se apure, tenemos todo el tema del derecho al fast pass o acceso preferente en caso que se produzca fila, que como digo, es un súper buen beneficio. Y nada, y para terminar, sí, esto obviamente va acompañado con guías que van orientando a la gente en la exhibición, y vamos a tener muchos raros pero ciertos, que son un estilo de entregar la información que lo muy propio de National Geographic, que hace súper lúdico, súper entretenido, y que vamos a tener más de 40 estaciones con ese tipo de información, que lo va a hacer que va a transformar a este recorrido como algo muy dinámico, muy, muy, muy realmente entretenido. Y es una exhibición que la gente va a quedar fascinada. Venimos ya largos meses trabajando con la gente de National Geographic, viendo todos los detalles. Así que la verdad estamos expectantes y esperamos que la gente nos acompañe en la estación Mapocho en las vacaciones de invierno.
Así es, 5 de junio a 5 de agosto. Muchas gracias, Gabriel Agosín, de Agosín Eventos, por darnos esta información y, bueno, por traer entonces a Chile una exhibición de este nivel de National Geographic, exhibición Universo Salvaje. Así que muchas gracias, Gabriel, y que sea todo un éxito.
Gracias a usted, ¿eh? Que esté bien.
Que estén bien. Hoy estamos viendo Marcha contra la Cultura de la Violación, justamente relacionado al tema que estamos hablando, desde las 18:30 horas en Plaza Baquedano. Ahí está el inicio de esta marcha. Y pasamos a dar un consejo ahora, ¿verdad?, de nuestros,
sí,
auspiciadores.
Yo de verdad que tengo un excelente dato para la salud bucal. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Carter, odontóloga de la Universidad de Chile con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792 y su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia, 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 2-234-3508 o al 2-233-45-742 o ingresando a www.elisacarter.cl.
Y antes de irnos a comerciales, atención mamás que concursaron por el set de crema facial humectante día y noche de leche virginal, regalo que realizamos en conjunto con Farmacias NOP. La afortunada ganadora es Oriana Murillo Álvarez. Felicitaciones. Eso, y un aplauso acá de parte de nosotros. Y desde hoy ya está en recepción de la radio este premio para que lo puedas pasar a retirar.
Ya volvemos con más Padres al día. No se vayan.
No te vayas. Valeria y Paola ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al día.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 2-22-34-3508 o al 2-23-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlos a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, Bocellur, Sangre, Tierra y Fútbol, una investigación periodística del periodista Ignacio Briso Ortega acerca de la vida y trayectoria de este destacado deportista. lo invitamos a nuestra sala máster el próximo martes 15 de mayo a las 19 horas en Miguel Claro 509, Providencia. Presentarán esta obra los periodistas Patricia Aguilar y Víctor Herrero. No se lo pierda. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
¿Sabías que tu salud se refleja en tus encías? ¿Sabes cuán saludables están? La Sociedad de Periodoncia de Chile y la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile te invitan a participar en la Semana de la Salud de la Encía entre el 5 y el 12 de mayo. Sigue desde ya nuestra cuenta en arroba yo cuido mis encías en Facebook e Instagram. Infórmate y participa junto a nosotros.
Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Y ya estamos de vuelta aquí en Padres al Día y les quiero entregar un dato para su cabello. ¿Quieren un cabello más fuerte, más largo y saludable? Les cuento que en Padres al Día tenemos el mejor dato para ti. En Chile ya está disponible la línea de champús y acondicionadores Menantail, que con su exclusiva fórmula de proteínas microenriquecidas proporciona fuerza y salud a tu cabello, favoreciendo el crecimiento y evitando su caída. Conoce este y todos los productos en www.menantail.cl y en el fanpage Menantail Chile. Menantail, el secreto para un cabello fuerte y saludable.
Y llega el libro Judo Chicas de Loba Ediciones. Información, Judo Chicas es el libro de infanto juvenil que hace una crítica feroz al sistema educacional y nos ayuda a dimensionar el valor de la democracia frente a los sistemas totalitarios. Voy a leer aquí un extracto. Bruno es un flojo de un flojo en un colegio de flojos. Al menos eso es lo que dice el director Agüero. Después de todo, ese es el establecimiento, nunca nadie ha estudiado y todos pasan de curso solo porque el profesor lo permite. Pero cuando Ricardo se convierte en el nuevo presidente del centro de alumnos, decide que todos sus compañeros deberán comenzar a ser excelentes, por las buenas o por las malas. En un mundo lleno de crueldad y manipulación, solo la verdadera heroína podría defender a Bruno y sus amigos. Mucho más que una simple novela de aventuras, Judo Chica es una conmovedora alegría sobre la tiranía, un emocionante relato sobre la libertad, la opresión y el héroe que todos llevamos dentro. Hoy día nos encontramos con Felipe Uribe Armijo, 35 años, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad de Chile, profesor de castellano y autor de este tremendo libro.
Judo Chica.
Judo Chica. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola,
a Padre
bien.
Al Día.
Muchas
¿qué es lo que
gracias
es este
por
libro? ¿Qué es lo que quiere? ¿A dónde quieres llegar con este libro?
Sí, mira, bueno, como se dice ahí, es mucho más que un libro de aventura, ¿no? De todas formas, claro, es un libro que pretende ser bien, bien entretenido, tiene mucha, mucha acción. Se trata de una niña precisamente que practica el judo, ¿no? Por eso es, de ahí
judo
viene el nombre,
chica,
¿no?
Judo Chica.
Judo Chica, exactamente. Pero es mucho más que eso.
¿Es una heroína?
Es una heroína, claro, una superheroína, podríamos decir, que va a este colegio, el Colegio Juan Francisco, donde todos los niños son súper flojos, pero resulta que un día llega un niño nuevo, qué sé yo, a principio de año, y se convierte en el presidente del centro de alumnos y establece un sistema tiránico, ¿bien? Entonces, él lo que pretende es que todos los niños se saquen muy buenas notas, que sean sobresalientes. Yo acá, por lo mismo, hago una crítica bien fuerte a las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Uh-huh. A cómo esta exigencia por obtener buenos resultados en las pruebas estandarizadas tiraniza a los chiquillos, a los escolares, ¿no es cierto?, de Chile. Entonces resulta que este niño, Ricardo, el presidente del centro de alumnos, tiene una policía política, vamos a decir, algo así, ¿no? Que, claro, son unos matones que obligan a los niños a ser súper estudioso, ser
quiere poner en perfecto orden su idea, claro, de fondo, quizás es buena, pero la forma.
Exacto. O sea, lo que yo aquí estoy criticando es que el fin no justifica los medios.
Eso.
Y por eso aparece esta niña que es judo chica, que una justiciera enmascarada que aparece ahí saltando desde los tejados para defender a los niños de estos matones, ¿verdad?
¿Y los matones lo obligan a qué? A ser mejores.
A ser mejores, en todos los sentidos.
Entre comillas mejores, bajo su concepción, claro, de lo que debería
de lo que
ser
mejor.
Exacto.
De las normas que hoy día, o sea, tenemos.
Claro, también estoy criticando el exitismo, ¿no? Esta visión exitista, resultadista. Entonces se tiene que sacar todo un 7, porque si no le sacan la mugre. O sea, acá hay violencia, ¿no? O sea, de verdad, estos matones son personas muy,
un
muy malas.
Un sistema totalitario.
Exactamente. Sí, no, esto es una alegoría de las tiranías, ¿no?
¿Y qué moviliza a esta chica? ¿Por qué se convierte en héroe? ¿Qué es lo que busca ella, más allá de la defensa de sus compañeros de curso, de sus compañeros, claro, de colegio, de esta tiranía? ¿Qué es lo que la moviliza?
Claro, lo que pasa es que, bueno, es algo que se va revelando de a poco, tampoco quiero...
No vamos a contar el libro, no vamos a contar el libro completo.
No vamos a contar el libro completo, pero a mí lo que me interesaba acá trabajar, bueno, escuchaba adelante lo que conversaba, ¿no es cierto?, a propósito de esta idea del feminismo, ¿no?
A mí está lo que muy relacionado.
Sí, está muy relacionado, porque a mí me interesaba trabajar con la figura de una niña, ¿no es cierto?, bueno, una mujer, vamos a decir, estamos hablando... Claro, de la idea de lo femenino como algo nuevo. Entonces, en ese sentido, yo trabajaba como con esta idea de que una niña podía ser una maestra, podía enseñar, ¿no es cierto? Eso es lo que ella busca. Ella quiere transmitir lo que le enseñaron a ella, ¿no es cierto? Quiere transmitirlo a su vez a estos compañeros para que en el fondo saquen lo mejor de sí mismos y puedan descubrir lo que realmente son y puedan ser libres y más felices, pero felices de verdad, ¿no? No desde esta óptica, como conversábamos delante, exitista y resultadista, ¿no es cierto?, que impera lamentablemente en nuestros días, en nuestra sociedad.
Oye, Felipe, ¿y esto está dirigido a niños y jóvenes más o menos de qué edad?
Sí, mira, a partir de 11, 12 años, ¿ya? Pero de todas formas a mí me interesaba trabajar con el concepto de literatura crossover, que eso significa que esta novela busca que pueda ser disfrutada por personas de todas las edades. O sea, un adulto igual la puede leer, la va a disfrutar, no hay problema con eso, ¿no? Pero, claro, un niño tiene que tener por lo menos 11, 12 años, porque si no le, claro, va a costar entenderla.
Oye, y este libro yo sé que está en el horno todavía.
Sí.
¿Cuándo va a salir del horno ya para poder,
sí,
adquirirlo?
Mira.
¿Y dónde?
El libro va a ser lanzado el próximo miércoles, 16 de mayo.
¿Dónde?
En el Café Literario del Parque Balmaceda. Sí, a las 7 de la tarde, ¿verdad? Entonces ahí primero va a hablar la Fundación Volando en B, que hace campañas anti-bullying, ¿no es cierto? Entonces van a hablar acerca del tema del bullying. Y después vamos a hablar tres escritores, ¿no es cierto? Daniel Cortés, va a hablar Michael Rivera, un gran escritor de literatura infantil. Y yo, ¿no es cierto?, acerca de esta novela. Ahí la vamos a presentar.
Y ahí, perdón, ¿qué ibas a preguntar tú?
¿Qué te movilizó para escribir un libro como este, donde una mujer se convertía en héroe, donde existía el totalitarismo, donde hacemos una crítica brutal al sistema escolar, al exitismo, a las pruebas estandarizadas, esta mecánica, sí, a convertir casi niños robot para sacar puros 7? Sí. Y nos preocupamos más de la nota que de la felicidad de los propios niños.
Exactamente. Bueno, creo que en tu pregunta está contenida la respuesta, ¿no? Yo soy profesor, entonces me ha tocado mucho ver esta realidad, ¿no es cierto?, de sobreexigencia hacia los niños, y obviamente me parece algo súper súper injusto, y me pareció que la literatura era un buen vehículo para transmitir esta idea, y de una manera amable, de una manera entretenida, y sobre todo a mí lo que me interesa de la literatura es que tú no impones nada, ¿no? Tú estás transmitiendo un mensaje a través de una historia. Entonces, tampoco se trata de hacer un panfleto ni nada por el estilo, ¿no? Como decía un gran escritor, una novela es una narración, ¿cierto?, que quiere transmitir un mensaje, hablar de otra cosa, ¿cierto? Entonces, hacer una novela entretenida me pareció un buen formato para transmitir este mensaje.
Buenísimo.
Judo Chica.
Judo Chica, Felipe Armijo, muchas gracias por por acompañarnos hoy día, por tener este tema. Y nuevamente, ¿cuándo se lanza? ¿Cuándo vamos con el libro?
¿Dónde lo compramos?
¿Dónde lo vamos a comprar?
Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no es cierto?, de difundir esta novela. Nosotros vamos, vamos a hacer el lanzamiento el miércoles 16 de mayo a las 7 de la tarde en el Café Literario de Parque Balmaceda, acá cerquita en Providencia.
¿Ahí puede cualquiera o no?
Cualquier persona.
Ya,
todos son bienvenidos, así que vayan todos, lo van a pasar súper bien. Vamos a conversar, voy a estar yo firmando, conversando con los lectores.
¿Se puede sacar algún autógrafo,
por
Felipe
supuesto,
Uribe?
Por supuesto, miles de autógrafos. Y después el libro va a estar, ¿no es cierto?, en todas las librerías para que pueda ser adquirido.
Ah, buenísimo. Perfecto. Felipe Uribe Armijo, 35 años, fundador de la revista Pájaro Verde. De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy día y por traernos esta notable historia de esta heroína que va a salvar a sus compañeros del totalitarismo y el exitismo educacional. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Que estés bien. Oye, y ahora pasamos a otro tema dirigido ya a las mamás, ¿verdad? Para eso nos acompaña María José Moya, de Under Amour. ¿Cómo estás, María José?
Hola.
Hola, muy bien, muchas
¿Puedes
gracias.
Puedes saludar ya, nos están mirando Hola. Desde
eso.
Facebook.
Acércate bien a la mesa para que te alcances a ver ahí en la cámara. Oye, bueno, ser mamá y hacer ejercicio es posible, ¿o no, María
sí,
José?
Sí, claro, ¿Ah? 100%.
Cuéntanos un poco, porque a veces uno como mamá, especialmente cuando tiene hijos muy pequeños, la guaguita recién y todo, como que se sumerge en ese mundo y a veces se colapsa incluso y todo, y piensa que no puedo hacer nada, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Entonces, aunque quisiera, pero queda ahí, más adelante, y ese momento de más adelante no llega nunca. ¿Tú cómo las podrías incentivar para decirle, oye, sí se puede, no necesitas tantas cosas?
A ver, la verdad, para mí también es una etapa nueva. Uh-huh. Mi bebé tiene recién 2 meses y medio.
¡Ya! ¡Qué genio!
¿Ves? Sí, es exquisita. Juliet se llama. Y como bien ustedes, tú dices, uh-huh, el deporte sí nos ayuda a las mamás primerizas, a las uh-huh mamás que estamos recién con nuestros bebés pequeños o que ya tenemos bebés ya más grandecitos, porque nos ayuda a desestresarnos, nos ayuda a criar de buena forma a nuestros hijos y
salir de la rutina diaria.
Claro, salir de la rutina diaria. Y más que el deporte, el hacer ejercicio.
Sí, pues.
Ya hacer el aseo en tu casa te ayuda ya en tu bienestar, tanto psicológico, tanto mental, y para poder cuidarnos a nuestros bebés.
Uh-huh. Y en ese caso, por ejemplo, ustedes, Under Amour, ¿cómo funciona? ¿En qué sentido pueden ayudar a las mamás? ¿Cómo?
Under Armour es genial, porque la ropa la ropa que tenemos nosotros,
¿ya?,
nos ayuda a estar más cómoda. Es una ropa que no tiene costuras, que el roce, porque el posparto ya uno está más delicada, todo le molesta, el roce te molesta, la lactancia, tus pechos están más grandes, molestan con cierta ropa, pero no, Under Armour de hecho tiene un sostén que el crossback, clutch, que es buenísimo, te deja todo en su lugar, todo perfecto para tú empezar tu rutina de yoga, de pilates, de lo que uno necesite para estar en óptimas condiciones.
¿Y desde cuándo se puede empezar a hacer ejercicio?
Uy, desde que uno esté preparada para empezar. Bueno, si bien muchas mamás les cuesta mucho compatibilizar el ejercicio con ser primerizas, uh-huh, con ser mamás primerizas, porque no tienen buen descanso, el bebé demanda mucho tiempo, pero ya hacer, como les digo, ya hacer el aseo en tu casa, estás haciendo ejercicio. Agarrar a tu bebé y hacer, no sé, 10 sentadillas, ya es mover tu cuerpo y estar haciendo ejercicio.
Y en internet, en YouTube, podemos encontrar varias rutinas que uno puede realizar en el hogar, ¿verdad? Hemos visto a varias famosas también mostrando que incluso ocupando los mismos implementos de la casa, una mesa, una silla, en el piso, que puedes hacerlo tú sola con el bebé en un coche o en la cuna al lado, o incluso utilizando a tu propio
bebé sí,
para realizar alguno de los ejercicios. Por ejemplo, Vivi Rodríguez, ella ha mostrado, la conocida bailarina brasileña,
claro,
ella ha mostrado, yo he visto en internet, varias rutinas
que hace, y de forma muy fácil con los elementos, con una escoba en vez de barra, una silla para poder realizar los sí, abdominales.
Y con tu mismo bebé también te ayuda a practicar, deporte, o sea, levantar a tu bebé 10 veces, ya estás haciendo deporte, ya estás haciendo ejercicio, ya tu cuerpo es diferente, y también seguir una rutina para que se forme un hábito.
¿Cuáles son todos los beneficios que se obtienen del deporte de las mamás primerizas y de lograr este hábito? ¿Qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que el sentirse bien, el mejorar también la relación con el bebé? ¿Qué se logra con todo el ejercicio?
Primero, ya al estar haciendo deporte con tu bebé, estás haciendo un apego emocional diferente. Estás liberando endorfina, que es la hormona que te hace feliz, que te hace
de la felicidad,
que te hace estar más atenta, te hace estar con tus sextos sentidos, como digo yo, porque la mamá ya desarrollamos otro sentido, ya no son 5, ya son 6. Y te ayuda también tanto en la parte emocional, el desestresarte, que también es un estrés adicional para nosotros, estar cuidando a nuestro bebé y estar 100% preocupada de nuestro bebé, te hace desestresarte. Y qué mejor hacerlo con ropa cómoda, con ropa Under Armour, que es 100% calidad, es una ropa que te ayuda a mantener tu figura, que moldea tu cuerpo.
¿Y dónde se puede comprar esta ropa?
Bueno, en todos los centros comerciales y en todas las tiendas Under Armour del país.
Ah, es Armour.
Under Armour, sí.
Ah, ya, que tenía otro... Por no, eso es yo lo mencioné mal, porque sí, estaba mal aquí una letrita. Sí. ¿Ya? Y tiene sitio web donde puedan ver, o Facebook, donde puedan ver las prendas.
También se pueden encargar las prendas online, que es underarmour.cl, la página, y te llegan directamente a tu casa.
Es Under Armour.
Under Armour.
Y ahí está. Y en las redes sociales y en las páginas está... Para las mamás que recién, las mujeres que recién fueron mamás, este tipo de ropa, este tipo de sostén, ¿está identificado para que las personas lo puedan buscar?
Sí, toda la ropa Under Armour está identificada y tú puedes comprarla, están las tallas, está todo perfecto identificado y bien definido para que tú puedas, bien detallado, digamos, para que tú puedas adquirir estos productos. O sea,
vamos a dejar unos regalitos, ¿verdad?
Sí,
para
claro,
poder sortear en redes sociales. Quizás ahí, ¿sabes qué? Aprovechemos de mostrar un poco para que vean cómo es la ropa de la que está hablando acá María José.
Son unas bandas de cintillo para el pelo.
Ya.
Para niños, para niñas y para mujeres sirve. Ajá. O sea, es unisex.
Y esa es una prenda, por ejemplo.
Una polerita para que las mamás se motiven y empiecen con su rutina diaria de ejercicio.
Buenísimo.
Eso. Y eso es la característica quizás que tiene para respirar, no tras...
Sí, es una polera especial, ya que tiene la tela es para... es para, tú mismo lo dijiste, es para la
para que respire en el cuerpo,
para que no transpire tanto y para poder tener ya nuestro cuerpo espectacular para poder seguir haciendo ejercicio y también estar con nuestro bebé.
Así, ahí ya lo saben. Entonces, agradecemos a María José Moya de Under Armour que nos trajo este tema acá presente, porque no debemos olvidarlo. No es necesario estar inscrito en un super gimnasio, tener un super personal trainer.
Una rutina.
No hay excusa.
Exactamente, una rutina corta en la casa, a sus tiempos, con sus implementos, puede mejorar la calidad de vida de todos.
Eso, incluso sí, muchas veces los edificios tienen un gimnasio, también acudir ahí. Uno puede bajar ahí al primer piso.
Sí, puedes ir, no hay problema.
Y también salir a caminar.
Eso.
Las caminatas, claro, súper importante, con la vecina ahí, no sé.
He visto personas trotando incluso con el coche también. Hay muchas cosas que se pueden hacer, así que muchas gracias por incentivar a las mamás a hacer deporte. Y con este tema que nos trajo aquí María José, Juan Ignacio, nos empezamos a despedir ya. Nos vamos.
¿Cómo
así
pasa
que,
el tiempo?
Sí, rapidísimo. Nos vamos ya, volvemos el próximo miércoles y esperamos que el domingo todas las mamás tengan una linda celebración en familia para el Día de la Madre, que se vuelva a celebrar. Fue ayer, pero el domingo ya con Tuti, ¿verdad? Así que ya nos encontramos el miércoles a las 11 de la mañana con más Padres al Día. Que
abrazos,
estén muy bien.
A todos y todas.
Chao.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas.
con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.